Bueno, pues ya está esto grabando. Sí, veo que no me contestáis en un rato y yo, si no os importa, pues también cada X tiempo voy haciendo las preguntas estas de ¿estáis por aquí y tal? Para ubicarnos, ¿vale? Bueno, pues vamos con la última clase. La del otro día fue así más complicadilla porque, bueno, es una explicación posible, ¿no? Porque tenemos, a diferencia de muchísimas otras culturas, civilizaciones, tiempos, etcétera, tan diferenciadas la naturaleza de la cultura, por esa diferenciación tan grande se podría explicar por qué estamos en una situación que hemos puesto a la Tierra al borde del colapso. Lo cual, bueno, para la Tierra no lo sabemos porque no la hemos preguntado, ni siquiera tenemos muchos artefactos para controlarla, pero no tenemos muchos artefactos para preguntarla. Ahora, con las crisis ecológicas, sí que tenemos muchos artefactos y dispositivos para preguntar a la Tierra qué tal está y nos vienen unas respuestas bastante malas, aunque la capa de ozono se ha cerrado, pero el cambio climático es bastante bestia, ¿no? Entonces, bueno, una explicación posible es el análisis de, bueno, ¿por qué tenemos esta separación, ¿no? entre naturaleza y cultura? Y detrás de esa separación, pues como vamos buscando monstruos, pues encontramos monstruos, ¿no? Y encontrábamos dos monstruos que, paradójicamente, y esto es yo creo que de lo más interesante, no es que una sola ideología hubiera ganado la batalla, eso nunca suele ocurrir. Lo que habría ganado la batalla serían dos ideologías distintas que además tienen muchos puntos en los que entran en conflicto y lo que pasa es que para adaptar esas ideologías, podríamos decir, lo que se habría hecho es partir el mundo. Partir el mundo en dos zonas. Una que sería casi como, os acordáis, bueno, de Grecia, ¿no? Grecia sabéis que sus espacios están divididos por dioses, no hay un espacio vacío como en nuestras sociedades, ¿no? Que cuando pensamos el espacio pensamos en un espacio vacío. Ni siquiera en la modernidad, en los comienzos de la modernidad solo hay un espacio, hay cuatro. Pero bueno, en Grecia ya sabéis que los dioses significan algo y lo que significan los dioses son espacios, ¿no? Espacios distintos con lógicas y leyes distintas, ¿no? Entonces no es lo mismo, pues las ninfas que son de los ríos, que Poseidón que es del mar. Entonces cada uno tiene sus propias leyes, ¿no? Entonces, al igual que en los dioses griegos cada uno tiene sus propias leyes, la modernidad habría reducido, buscando un solo dios, habría, y bueno, Dios tiene los santos, que también tienen esa especie de, podríamos decir, de división de los espacios, ¿no? Y lo que se habría hecho es tener un dios con dos monstruos, ¿no? Con dos especies de monstruos sagrados, ¿no? Podríamos decir. Y estos dos monstruos, hola, ¿qué tal? Estoy repasando lo del otro día. Y estos dos monstruos serían, por un lado, o sea, nuestro mundo, el mundo, por ejemplo, el mundo griego, que tenía tantos y tantos distintos espacios, para nosotros se nos habría quedado reducido solo a dos espacios. Todo para justificar a Dios o para dejar vacío el lugar de Dios, ¿no? Como vimos que Thomas Hobbes lo que intentaba era justo, tanto Hobbes como Boyle intentaban que se acabara, en cierto modo, un imperio de la religión monoteísta sobre el mundo de las cosas y de los humanos, ¿no? Entonces, tendríamos dos monstruos que casi como dos dioses griegos funcionarían y nos habrían repartido el mundo, ¿no? Uno era el Leviatán de Thomas Hobbes, ¿no? Teníamos el super mega monstruo, ¿no? Y otro era el laboratorio de Boyle, ¿no? Comienzo del laboratorio. Tendríamos los dos grandes monstruos, ¿no? De ahí, por ejemplo, la criatura de Frankenstein tendría mucho más que ver con eso. Luego, el tapar los metabolismos tendría mucho que ver con lo tapado que están los laboratorios, ¿no? Como el laboratorio es ese ámbito, podríamos decir, muy político, muy con muchas normas, con mucha cuestión de poder, etcétera, etcétera, pero hacen un trasunto con la naturaleza que suele quedar tapado, ¿no? Y si os acordáis, lo trataremos otra vez, ¿no? La pieza de Eduardo Kac, ¿no? La del conejo, la de Alba, lo que hacía era sacar a la luz prácticas que se hacen cotidianamente en el laboratorio y que nos extrañan horriblemente porque no estamos acostumbrados para nada a ellas, ¿no? Entonces, y también, por ejemplo, bueno, sabéis que hay muchas denuncias, ¿no?, de maltrato a animales, etcétera, etcétera, que se quedan como, pues ahí, escondidos, como las cárceles, como muchos lugares que parecerían fuera de la política. Y como están fuera de la política, a veces cometen unos abusos brutales, ¿no? Entonces, como se nos habría separado el mundo en dos parcelas, ¿no? Por un lado la naturaleza y por otro la cultura, cada uno con los otros, ¿no? Por un lado el Leviatán, llamémosle Estado, globalización, etcétera. Y por otro lado los laboratorios, las alcantarillas, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaría con los monstruos que hemos visto? Que los monstruos que hemos visto son una especie como de elemento de uno de esos ámbitos que debería quedar relegado a ese ámbito y sale hacia el otro. Normalmente en una sola dirección, normalmente salen del laboratorio, aparecen en el ámbito político, ¿no? Como si salieras de las alcantarillas y, bueno, se querría que eso fuera un estatuto. Me sale poco fluida. Se querría que volvieran allí, que estuvieran escondidos, ¿no? También está el otro, es decir, por ejemplo, los vaivenes, por ejemplo, ¿no? Con la cuestión de la sífilis y la prostitución, ¿no? La prostitución sería una cuestión política, podríamos decir, pero genera cuestiones biológicas, y esas cuestiones biológicas o se ocultan o empiezan a aparecer en determinados museos, que son unos puntos muy raros para encontrar los museos anatómicos o los museos de ciencias naturales en general, unos puntos muy raros donde la cultura y la naturaleza se nos tienden a juntar, ¿no? Entonces, bueno, lo que tendríamos es, por una posible explicación, es este modelo dicotómico que tendría sus dos monstruos, ¿no? Sus dos megamonstruos, ¿no? Y el asunto es que los dos se ven a la vez. Podemos pensar eso como los dioses griegos, es decir, no sería muy raro que se hubiera acabado una división de los espacios de ese tipo. Entonces lo que vemos es un desplazamiento de ello, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando vemos que se nos dan los dos paradigmas a la vez, lo que vemos es el sistema de oposición ficticio que se nos da entre naturaleza y cultura. De tal manera, ¿estáis por ahí? Ay, ay, ay. Sí, qué susto. Que estoy poco elocuente y que tengo miedo de lo del otro día. Aquí vi que me mandasteis mensajes por todos los lados. Que muchas gracias. Venga, genial. Entonces, bueno, sigo con cosas así un poco más ariditas. Espero que luego lleguemos a la zona más divertida porque nos vamos a ir un ratillo con Donna Haraway y vamos a volver al bioarte. Y eso, pues, siempre es más ameno. Pero bueno, quiero que veamos cómo se han opuesto directamente, o sea, como dos ámbitos. Por ejemplo, en Grecia los dos ámbitos no suelen estar opuestos, ¿no? O sea, los distintos ámbitos. Es decir, si tú estás en el mar, estás en el lugar de Poseidón. No te piensas que te vas a encontrar una ninfa. No te vas a encontrar una ninfa. La ninfa está en los ríos, ¿no? Es como se distribuyen las aguas dulces de las aguas saladas, ¿no? Entonces, sin embargo, nosotros, como nuestro sistema es de uno y oposición de dos, ¿no? Que al final incluso puede haber una síntesis en un tres, cosa que los híbridos no son una síntesis. Lo que ocurriría es que los dos ámbitos que hay se nos han puesto como lugares contrapuestos, ¿no? Entonces, algunas cosas que se dirían de naturaleza o que serían la naturaleza para nosotros y nosotras. En primer lugar, la naturaleza sería la materia prima del arte. En varios aspectos. Primero, de donde se agarran los materiales. Y en otro aspecto, por ejemplo, si estamos en artes miméticas o en una noción de mímesis del arte, sería el patrón a imitar. Entonces, si veis, tanto por el lado más majestuoso, ¿no? Lo que hay que imitar, como por el lado más menos glamuroso, como las materias, ¿no? A las que empiezan a, sobre las que se construye una obra de arte, la naturaleza se queda en esos dos lugares. Si vemos la cultura, tendría al artista, a la acción del artista y a los productos artísticos, que serían unos objetos distintos a esa naturaleza, o bien que se imita, o bien de la que se toman los materiales, ¿no? Pero veis, por ejemplo, que para pensar al arte se hace esa escisión, naturaleza, cultura, ¿no? Entonces, cosas como, por ejemplo, la mera percepción ya nos fastidia un poco, ¿no? Ya encontramos los anamorfos y cosas así y ya nos chirría. ¿Por qué? Porque la sensación, ¿a qué pertenece? ¿Ya pertenece a la naturaleza o pertenece a la cultura? Obviamente a las dos, ¿vale? Entonces, la naturaleza sería como el dominio de Boyle y los científicos, toda la zona de los laboratorios, y la cultura sería el dominio de Hobbes y de lo que consideramos política actualmente, que es humanos con humanos tomando decisiones. Y ya sabéis que en muchos casos estos humanos no introducen a las mujeres. Entonces, las mujeres también, por eso hay mucha cuestión feminista aquí. Porque, claro, la cosa mujer está, por no decir ya la intersexualidad, etcétera, etcétera, está generando problemas aquí, ¿no? ¿Qué pasa con la naturaleza, no? Pues la naturaleza es estudiada básicamente por los especialistas y tiene sus leyes absolutamente físicas, ¿no? Absolutamente, quiero decir, físicas, ¿no? Previsibles, ¿no? Tiene unas normas, ¿no? Los planetas no salen de sus órbitas, ¿no? Aunque luego tenemos otras ciencias que son mucho más fastidiosas para nuestro sistema, ¿no? Que son, por ejemplo, pues, por ejemplo, la meteorología, ¿no? Que no tiene esas leyes. Tiene que ver más con una cuestión de contexto, de qué está ocurriendo, qué pasa en distintas partes del mundo, como si fuera política, por ejemplo. Entonces, lo que se nos dice, esto Viveiros de Castro es bastante interesante y Bruno Latour lo coge, es que lo que tenemos es el mito de que podemos acceder a una naturaleza desnuda y que los ropajes de esa naturaleza desnuda sería lo que nos daría las distintas culturas. ¿Vale? Por eso os pongo aquí que la naturaleza desnuda sería opuesta a la cultura y a los ropajes y a la multiculturalidad, ¿no? Lo que vienen a decir Viveiros de Castro y Bruno Latour es una cosa muy interesante, que es que podemos aceptar una multiculturalidad, pero no podemos aceptar una multinaturalidad. Siempre vamos a pensar, y es muy difícil, o sea, no es que sea más bobo o más boba quien no lo piensa así, es que nos es muy difícil constitutivamente pensar que la naturaleza es una y cada cultura la ve de una manera. Esto es un problema porque va a generar que cualquier confrontación cultural sea una confrontación en la que una de las partes tiene razón y el otro todavía no lo sabe, todavía no ha desnudado la naturaleza. Y como el otro no es que se oponga a tu mundo y a tu naturaleza, sino que no se ha dado cuenta, incluso muchas guerras, mucha cuestión colonial, etcétera, etcétera, no ha sido considerado una guerra verdadera entre dos mundos. Ha sido considerado un proceso de educación. Y el otro, el supuesto enemigo, es tonto además, ¿no? Entonces, cuidado con eso, porque el sistema de que hay gente que puede acceder a la naturaleza desnuda Y sin embargo, las culturas son distintos ropajes y lo que pasa es que hay que ponerle el ropaje adecuado o directamente desnudarla, es peligrosillo, ¿vale? Luego veíamos que en la naturaleza, en esto de la mímesis, ¿no? Y en lo pintoresco, sería aquello que pintan los pintores, ¿no? Aquello de que es susceptible de reproducir con las artes a ver, ¿dónde está esto? Y la cultura, a ver, ¿dónde está? Ah, vale. Y la cultura sería lo que hacen los pintores y permite disfrutar e imitar a la naturaleza. Ahí lo de lo pintoresco vuelve a funcionarnos bastante bien en el sentido de que, ¿qué es lo pintoresco? Es una naturaleza que mantiene hasta cierto punto su cuestión salvaje, su cuestión terrosa, de textura, no organizada, no racionalizada, etcétera, etcétera, pero ya está representada en otro lugar. Es decir, es una naturaleza sin los peligros de la naturaleza, pero representando incluso ciertos peligros de la naturaleza de una manera que no nos hagan daño, ¿no? Por ejemplo, pues se ha dicho mucho, Baudrillard, por ejemplo, hablaba de la pornografía, etcétera, etcétera, como un sistema que tiene eso mismo, ¿no? Es eliminar la relación directa, ¿no? con aquella cosa que tiene que estar escondida y hacer una imagen de ella que no nos genere enfermedades, etcétera, etcétera, sin pensar que la cosa va de vuelta, ¿no? Entonces, lo pintoresco tendría un modo de vestir a esa naturaleza desnuda. Ya veis que todos los parámetros son femeninos también, ¿no? La naturaleza siempre es la femenina, etcétera, etcétera. De hecho, incluso están los mitos del matriarcado, que ya se está viendo que nunca hubo ningún matriarcado, ninguna cultura, que no nos queda nada. Entonces, bueno, siempre está esa cosa como del origen, lo original, la naturaleza, la mujer desnuda, vestida, etcétera, etcétera, ¿no? También la naturaleza, como viene a decir la World Ecology, de Jason Moore, que le veremos ahora también, ¿no? Con la cuestión del capitaloceno. La naturaleza, para nuestros sistemas productivos, es algo que se explota baratamente. Es decir, si tienes que pagar a gente para hacer una cosa, pues a veces la naturaleza te lo hace mucho más barato. Entonces, o por ejemplo, pues, ¿para qué vas a hacer un invento tecnológico brutal si, bueno, si puedes sacar, pues, por ejemplo, el litio, ¿no? Que ahora tenemos tal problema. El litio viene de la sal. ¿Qué pasa? Que estamos arruinando todo en búsqueda de litio. Pero bueno, es una forma barata de tener energía, ¿no? Entonces, la naturaleza, esa naturaleza desnuda, además, es algo que tiene un bajo precio. Claro, lo que dice Jason Moore, lo que se está empezando a decir es que ya está dejando de ser barata, ¿no? La naturaleza, como esa prostituta barata que te podías encontrar ahí en cualquier esquina, ¿no? Y la naturaleza se suele considerar grave peligro, algo trascendente, es decir, algo que está impasible, ¿no? Como los dioses, se supone, ¿no? O sea, tú puedes hacer lo que quieras en el mundo, que de repente la naturaleza te va a salir por cualquier lado y no depende de tus acciones cómo responda la naturaleza. Por eso puedes generar un montón de fábricas como la revolución industrial y como la naturaleza es trascendente e impasible, pues no, ya tendrá su recuperación, etcétera, etcétera, ¿no? La cultura sería algo universalizable, en cierto modo, ¿no? Siguiendo el modelo de Hobbes, todo el mundo podría acceder a ella, como la razón. El que no accede a ella, pues porque es vago, o porque es malo, o porque no se entera, etcétera, etcétera. Y hay en todas las guerras donde el otro está equivocado, además. Lo sabe todo el mundo, pero hay una representación en la cultura. Por eso hablamos de alta y baja cultura. De tal manera que la baja cultura estaría más cerca de la naturaleza. No se sabe muy bien por qué. Y si se denunciaba en el modelo del laboratorio que nos había metido en el mundo de los especialistas, vemos que también en el mundo de la política o en el mundo de la cultura, de repente hay especialistas, ¿no? Entonces, esto es como cosas que siguen de ese paradigma, ¿no? Por supuesto, la cultura es la que nos diferencia de los animales y las cosas. Esto es bastante interesante, como si nadie más tuviera cultura. Se supone que es el ámbito de la libertad frente a esa necesidad que habíamos visto en la naturaleza con sus leyes fijas, que ya habíamos visto que no todas las leyes podían ser fijas. Pero bueno, sería el ámbito de la libertad y por lo tanto siempre tendría mucho mayor coste, ¿no? Porque habría que negociar más, ¿no? Como si con la naturaleza no hubiera que negociar y por eso fuera más barata, ¿no? Es bastante interesante, ahora se están haciendo un montón de cosas muy, muy, muy bonitas. Por ejemplo, se está empezando a hablar, Bruno Latour saca la noción de la diplomacia, ¿no? Que lo que hay que hacer es tener, hacer un sistema de diplomacia entre humanos y no humanos. Entonces, esto, por ejemplo, se está aplicando en algunos lugares de Francia con los lobos. Ya sabéis que en Francia desaparecieron los lobos. Entonces, lo que se ha empezado es hacer sistemas para poder entrar en contacto con lobos y poder ver y poder dialogar, ¿no? Como se hace en diplomacia, ¿no? Como si fuera una cuestión política, pero en lugar de que haya todo agentes humanos, que haya agentes humanos y no humanos. Entonces, gracias a estos estudios que se están haciendo, ¿no? De por dónde pasan los lobos, qué hacen, qué se puede tratar con ellos, qué no se puede tratar, qué es lo que ellos pueden ceder, qué es lo que nosotros vamos a ceder, etcétera, etcétera. Gracias a eso se están repoblando bastantes zonas, ¿no? O sea, que es interesante porque, claro, el abaratamiento de la naturaleza, que ya no se puede, porque, claro, pues si te cargas a los lobos, pues ya no te salen baratos los lobos, ya no puedes hacer un sistema de caza estupendo, ganar un montón de dinero y matar a todos los lobos, ¿no? Y encima, pues, quitar de en medio a los que te van y se comen las ovejas, ¿no? Entonces, siempre los ámbitos que se suponen de libertad tienen mucho mayor coste porque hay que negociar. Hay que hacer una labor diplomática, ¿no? Entonces, todos estos que vienen a decir que es una locura separar naturaleza y cultura, dicen, oye, ¿y por qué no aplicamos la diplomacia también con los no humanos? Es decir, empezamos a preguntarles qué quieren, como si hubiera una contienda, ¿no? Y hubiera un tercero que estuviera preguntándoles a las dos partes a ver qué ceden, a ver qué no ceden, ¿no? Eso tiene mayor coste, claro, pero estaríamos dispuestos a tratar a esa supuesta naturaleza trascendente que tiene sus leyes fijas, etcétera, etcétera, con mayor coste. Y por último, se supone que la cultura es como lo inmanente, ¿no? Frente a eso trascendente, ¿no? Al igual que la naturaleza, puedes hacer lo que quieras, que la naturaleza se repuebla, puedes pisar 20.000 veces el mismo césped, que el césped va creciendo. ¿Qué pasa? Que en realidad no crece ya el césped, ¿no? Entonces, tan trascendente no era. Y nos pasa lo contrario, pensamos que la cultura es inmanente, quiero decir, inmanente en un sentido muy lato, ¿no? Como si solo tuviéramos que ponernos a charlar de algo para poner de acuerdo algo, ¿no? Eso, por ejemplo, la diplomacia también lo sabe bastante, que también el ámbito político se nos escapa muchísimo de las manos. Y bueno, lo podemos ver un poco todo. Y más cuando nos damos cuenta de que la naturaleza se inmiscuye en nuestros asuntos políticos. Es decir, que es un agente político más, como por ejemplo ahora con el virus, ¿no? ¿Qué pasa? Que funcionamos como si nosotros, como decía Hobbes, ¿no? En el Leviatán, como si nosotros nos pudiéramos dar las leyes a nosotros mismos, ¿no? Como si todas las leyes pudiéramos decidir. Y pensad el transhumanismo, ¿os acordáis que hablamos de él? Y ya de paso me decís si estáis por ahí. ¿Os acordáis que hablamos del transhumanismo? Uy. Sí, vale. Tarda en llegar, pero llega, vale. Bien. Pues os acordáis en el transhumanismo, ¿no? Que pensaban que, bueno, piensan que es tan inmanente que podemos decidir cuando morimos. O sea, como si la cultura, todo aquel que tiene cultura, que se supone que solo somos los humanos, pudiéramos decidir todo. Pero hay cosas muy políticas que se nos escapan de las manos, ¿no? Y no solo cosas como la que está ocurriendo ahora mismo, donde ya se ve que hay una cosa natural que es un agente político directamente, los lobos, como la arena. No sé si sabéis el problema que hay en el mundo ahora mismo con la arena. Pues se está acabando la arena. ¿Por qué? Porque la arena sirve para construir casas. Entonces, como parece que es eso barato y que siempre va a estar ahí, pues no solo tenemos el problema del petróleo, tenemos el problema de la arena, que nos estamos quedando sin ella, ¿no? Cada vez hay esto de que el agua crece más por el cambio climático y también porque la arena se está desplazando de unos lugares a otros, ¿no? Entonces la arena, en lugar de ir hacia abajo, ahora va hacia arriba en los edificios, ¿no? Entonces eso es un problema bestial, ¿no? Pero no solo eso, sino que además hay una cosa que en política se intenta olvidar, ¿no? Y es por qué si quedamos en hacer una cosa, a veces sale otra, ¿no? Pongo aquí fuera del amigo y del enemigo, no sé qué ha pasado ahí, pero por ejemplo Marx dice una cosa muy interesante y es que dice las leyes del capital se nos caen a la cabeza como un techo con la ley de la gravedad, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque sistemas políticos también tienen sus leyes de esa manera y hay que cambiar muchas cosas para poder cambiar las leyes, no es solo una cuestión voluntaria, podríamos decir, ¿no? Menudo rollo me estoy metiendo hoy. ¿Qué pasa ahora con nuestro paradigma actual y por el cual tenemos que volver a renombrar a los monstruos? Nos han aparecido nuevos monstruos, las artes nos están cambiando, ya no nos vale, gracias, ya nos están cambiando, ya no nos vale la enésima vanguardia y transgresión, por ejemplo, en artes, ¿no? ¿Qué nos está pasando ahora, no? Pues ahora lo que se vuelve a notar es que partimos de un híbrido, que el híbrido no es algo que haga síntesis de naturaleza y cultura, que el híbrido siempre ha estado ahí y lo que se ha puesto es pues como una división del mundo con dos monstruos, Leviatán, laboratorios, y a partir de ahí tú, ¿no? Uy, se me ha caído el limón. Entonces lo que empezamos a experimentar es que ese paradigma se está estropeando. Se está estropeando por varias cuestiones. Al igual que las tuberías que están escondidas debajo de la tierra, ¿no? Con el paradigma de Haussmann, ¿no? De Haussmann, que se estropean ya mucho y habría que renovarlas todas y a ver qué haces cuando tienes que cambiar todas las tuberías de una ciudad. Además de que se está estropeando ese paradigma, además es que ha provocado tal choque. Ahora vamos al antropoceno, que está afectando a esa naturaleza que se suponía trascendente y que no tenía nada que ver con lo que hiciéramos. Entonces, esto es la situación en la que nos encontramos ahora, y ya no os digo ahora con este virus, que espero equivocarme, pero el mundo puede que cambie mucho a partir de ahora. Entonces, lo que vemos es que el humano se ha convertido en un elemento geológico, es decir, aquello que solo era inmanente, que no afectaba para nada a las leyes de la naturaleza, que la naturaleza siempre iba a seguir su curso o iba a tener sus terremotos, etcétera, etcétera, independientemente del humano, resulta que no, que ahora lo humano es un elemento geológico, como una brecha tectónica, como un terremoto, como una sequía. No, casi Dios no, casi Dios no. Claro, eso es muy interesante. Porque, claro, casi Dios, ¿qué quieres decir con casi Dios? ¿La naturaleza por ser trascendente o nosotros por empezar a afectar a la naturaleza? A ver, dime un poquito más. Tú eres Ignacio, ¿no? Lo último, nosotros, ¿no? Claro, es que eso es interesante para que veáis. Es que es muy difícil pensar en esto, ¿eh? Que seamos un elemento geológico más, entre otros, nos deja no a un nivel de Dios, nos deja a un nivel de arena o de glaciación o de borrasca, polvo eres, naturaleza eres. Nos deja ese nivel. ¿Por qué pensamos que, aunque se suicida, claro, ¿por qué pensamos que sería una posición divina empezar a fastidiar a la naturaleza? Porque siempre hemos pensado que la naturaleza era trascendente, que no había nada en ella de vínculo con nosotros. Entonces habíamos pensado que era una especie de como casi Dios, pero en cutre, y ahora nosotros ya interferimos en ella, ¿no? Entonces ya por fin interferimos en la naturaleza, ¿no? Pero casi pasa al contrario, es decir, no hemos tomado nosotros esa decisión de ser un elemento geológico. Es decir, es tan irracional y tan poco voluntario y tan poco humano como, pues yo qué sé, un periodo de sequía. ¿Entendéis? ¿Por qué como Dios? Porque no podemos renunciarnos, es muy difícil renunciar a que nosotros hemos tomado esa decisión, a que es inmanente, a que es político. Entonces, de repente, ya somos otra cosa, no somos menos que Dios, somos más que Dios, somos Dios, ¿no? Pero porque nos negamos todo el rato, negamos el cuerpo, negamos las tuberías, negamos los metabolismos, nos negamos. ¿Somos un elemento geológico? Pues ala, pues sí, como somos un elemento geológico, somos como Dios. No, no eres el creador del mundo, eres un elemento geológico más. ¿Vale? Eso es muy interesante porque nos da que... Porque es muy difícil pensar que podamos ser un elemento geológico sin perder nuestra humanidad. Y como perder, como nuestra humanidad está basada en una razón que tiene que ver con un Leviatán, con... ese elemento al que nosotros le estamos dando potestad, porque esa potestad está en nosotros, nuestro elemento de comparación es el Leviatán mismo, es Dios, pero no una época de sequía. O el movimiento con el que gira el eje de la Tierra cada X años. ¿Entendéis? ¿Veis? Es complicadito, yo entiendo que es complicadito, pero bueno, a mí me parece muy interesante, ahora vamos a, ya lo pasamos a artes y tal, sin negarnos, ¿qué quieres decir sin negarnos, José Antonio? Pero es que la época de sequía la provocamos nosotros, ahora sí, en otros momentos no. ¿Entendéis eso? Y de hecho no es que la provoquemos nosotros. Es que no es que la provoquemos nosotros, que eso volver a ponernos, o sea, ¿acordáis del Hortus Conclusus, no? Que ahora vamos a hablar un poco de él, de ese Edén, ¿no? En, al que llegábamos nosotros como el superprotagonista, ¿no? Es que no son exactamente nuestras acciones las que lo provocan. Es que es la confluencia y la hibridación entre nuestras acciones y la naturaleza. Porque si no tomas al otro agente como parte, sigues pensando que eres el personaje principal de la peli de la naturaleza y que la naturaleza es tu paisaje y que tú eres el personaje principal, como si fueras John Wayne, que llega a un poblado donde hay un conflicto, John Wayne arregla el conflicto, John Wayne se va del poblado, ¿no? Entonces, seguiríamos pensando eso, ¿no? Hay un poblado con un conflicto, y llega John Wayne y hace o más conflicto o lo elimina, ¿no? Pero veis que ahí no se tocan. El asunto es, sería la respuesta de la naturaleza, sería la interacción entre naturaleza, entre varios, naturaleza ya no, entre varias relaciones de muchos ámbitos. Ahora, el asunto es este. Si decimos que es por la interacción de muchísimos ámbitos, claro, y que pones a estudiar todos esos ámbitos. Volvemos a lo barato y lo caro. Claro, hibridación con la naturaleza, pero es que siempre fue así. Quiero decir, no es que nos hayamos convertido en un elemento geológico porque o lo hayamos decidido o queriendo ser Dios se nos haya ido de las manos, que también. Pero si atendemos a esto con precisión, tenemos que empezar a mirar un montón de factores. ¿Qué pasa? El coste. Volvemos al coste. Eso cuesta mucho, eso hay que hacer muchísimos estudios. Hay que hacer muchísimos estudios, hay que hacer mucha visibilización artística, hay que hacer un montón de cosas. ¿Qué pasa? Que la otra cosa es mucho más sencilla. Ah, es que tal... ¡Uy, que se nos ha ido de la mano jugar a ser Dios! El Frankenstein doctor creó a la criatura y resulta que la criatura tenía vida propia. ¿Ahora qué hacemos, no? Pues con el horizonte político que nos toca pechugar de hoy en día como para reivindicar negociaciones con la naturaleza. Pues eso es lo que... Eso es lo... ¿Ves? Ahí le das en un punto muy importante, porque... yo creo que es al revés. Es decir, Yo creo que nos toca apechugar con un horizonte político tremendo y que pensamos que va a ser más rápida una recuperación solo contando con el horizonte político que reivindicando negociaciones con la naturaleza. No sé si habéis leído ahora, por ejemplo, con todo lo del virus, ¿no? Un montón de artículos, ¿no? Que hay, ¿no? Y la última cosa, por ejemplo, es que Trump ha decidido que va a quitar costes a los movimientos ecológicos, a todo el sistema, vamos, a toda la cuestión ecológica para insuflar dinero en la zona política que no se sabe muy bien qué será, ¿no? Yo creo, entre otra gente, que eso es lo peor que se puede hacer. Es decir, llevamos mucho tiempo ya con un problema muy grande ecológico que nos va a acabar con nosotros y a la larga va a ser mucho más costosa. Es muy difícil, por ejemplo, pues yo qué sé, ver qué haces con toda la gente que está trabajando en la minería, etcétera, etcétera, ¿no? En un momento así, donde hay un parón muy grande, lo que yo creo que sería interesante hacer es justo empezar a negociar con la naturaleza para ver qué se hace políticamente. ¿Por qué? Porque de la otra manera va a costar mucho cambiar el horizonte político y nuestra política natural y por supuesto la relación que tiene política, elementos que ya no solo es una naturaleza una frente a nosotros, que somos muy diversos, sino todos los elementos naturales van a seguir no haciendo política con nosotros porque nosotros no hacemos política con ello. ¿Entendéis? No sé si se ve. Sí, que entiendo que sea lo de la clase política, pero es que, claro, bueno, el problema es que, claro, la clase política, o sea, los leviatanes estos que tenemos por todos los lados, pues evidentemente no se van a poner a pensar en una cuestión natural. Pero es que pasa por unas negociaciones con la naturaleza. Pues si no, estamos en un estado de guerra con la naturaleza. Resetear las negociaciones con la... Empezar a hacer negociaciones. Es que fijaos lo difícil que es. Es que llevamos desde el siglo XVI, más o menos, que empieza todo esto que os estoy contando... A aprender a convivir y negociar con los virus. Por ejemplo, yo sigo pensando que la cosa bélica es muy peligrosa. ¿Por qué? Porque tú vas a matar un virus o te van a llegar, si no es este, 300 mutaciones o el siguiente virus, ¿no? De eso habéis visto mucha gente ahora de ecología, ¿no? Y ahora vamos a verlo un poco, ¿no? Lo que está diciendo es las protecciones contra los virus no las estamos cargando. ¿Por qué? Porque cada vez hay menos diversidad. Entonces, cuando hay menos diversidad, es más fácil el arrase. Cuanto más diversidad hay, más se encuentran cosas, ¿no? Sabéis que la vacuna, por ejemplo, de la viruela viene de las vacas. Entonces, pues es justo esa negociación humano-no humano lo que nos puede ayudar con determinadas cosas. ¿Cómo se aprende a convivir con un virus? Pues nosotros no, pero a lo mejor a nivel de laboratorio, pues... ¿Qué es eso? Se hará, me imagino, ver cómo se comportan, etcétera, preguntarlos. De hecho, yo no sé qué políticas están tomando ahí al respecto, pero es a un virus le interesa muchísimo más reproducirse, vivir, que matar a gente. Un virus no se hace, no surge en el mundo para matar a nadie. Surge para vivir, como nosotros. Entonces, si se le diera algún tipo de escapada, por ejemplo, una vacuna que nos inoculara ese virus, si se le diera una salida en la que él pueda vivir y nosotros también, podría ser interesante, porque un virus no tiene una intención de matarnos. Un virus tiene una intención de vivir. Con el cambio climático, la aparición de nuevas cosas va a ser el pan de cada día, claro, claro. Claro, es que ese es el asunto. Que ahora, y estamos en un momento que... Qué miedito da, porque es eso, que es que encima nos vamos a ir a la cuestión meramente humana, política humana, gobiernos, etcétera, etcétera, y todo el mundo va a quitar dinero de justo todos aquellos dispositivos que teníamos ya no solo para hacer metabolismos con la naturaleza y sacarle baratamente elementos, sino para hablar con ellos. Pero entonces la negociación solo está en manos de la ciencia, no. está en manos de la ciencia desde que se es, desde que se especializó eso y se arrancó de la política. Hay algunas tendencias ecológicas, ¿no? Por ejemplo, pues yo qué sé, el decrecionismo, todo eso, lo que intenta es que la ciudadanía tenga ya una posición, podríamos decir, por decir un palabra muy raro, político-terrestre o algo así, ¿no? Bruno Latour saca el término de terrianos o terrícolas, ¿no? Como esa ciudadanía que ya no es, ya no se define como humano, sino que se define como uno más de los elementos de algo que llamaremos tierra y ya no naturaleza, que es un conjunto de relaciones, ¿no? Entonces, bueno, el asunto es que, claro, ahora ya hemos visto, pues eso, que nosotros nos hemos convertido en un elemento geológico, es decir, que hay una cosa geológica que es un cambio climático, etcétera, etcétera, que ha surgido por nuestra manera de estar. Que, ojo, vuelvo a decir, no es como si, jo, qué guay somos que intervenimos en la naturaleza, sino que una plaga de hormigas que puede cargarse en una selva es lo mismo que nosotros, quiero decir, estamos más cerca del bichito que del dios, ¿vale? Y la tierra también está más cerca del bichito que del dios, pero la tierra, como el bichito, es un elemento político y es un elemento histórico, es decir, la tierra no es exactamente la misma desde el Pleistoceno hasta ahora, tiene historia, es de maneras distintas, la Tierra es un ecosistema, ¿vale? Es un conjunto de relaciones, no es esa naturaleza que es ahí como, yo qué sé, leyes fijas y tal, no. Es un conjunto de relaciones y como todo conjunto de relaciones es histórico, va cambiando según las circunstancias y los lugares. Y además, las agentes naturales son políticos. Ojo, no estoy diciendo que son susceptibles de ser politizados, como por ejemplo ahora que se está diciendo mucho, ¿no? Que yo creo que es la manera equivocada, pero bueno, es la que estamos acostumbrados, así estamos y así vamos, que es decir, se está politizando el virus. No, no, es que el virus ya es político. O sea, el virus es un elemento más que ha surgido en nuestras sociedades y con ese elemento hay que hacer algo político. Es decir, no puedes obviarlo, no puedes hacer como que no existe. Tienes que negociar con él como agente político, como de la misma manera que si vienen, yo qué sé, como si te ponen un plan económico distinto. Hay que hacer lo mismo. Podemos considerar al humano como una especie de virus o agente natural. Podríamos, sí, podríamos. El asunto no es tanto, o sea, es que yo entiendo que esto es muy difícil. O sea, que vamos a ver, que yo tampoco a mí me sale así como venga. Porque es un cambio y es un cambio que tiene que durar, o sea, tiene que haber mucho tiempo para que hagamos este cambio, ¿no? Con el SIDA u otros virus pasó diferente, ¿o no? A ver, pero la Tierra va a permanecer y nosotros como especie podemos desaparecer. Sí, 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 ¿no? O sea, la Tierra como es ahora desde luego va a desaparecer. El asunto es, ¿ves? Ese argumento es interesante, pero sigue suponiendo que la naturaleza es trascendente y que no entra en relaciones. No se sabe si la Tierra va a permanecer y nosotros vamos a desaparecer, como en el jardín del Edén, ¿no? En el mundo sin nosotros que habíamos pensado al principio. No sabemos si nosotros vamos a trascender a la Tierra como dioses y nos vamos a ir a vivir a la Luna, o vamos a vivir en una tierra completamente destrozada, como muchas utopías, ¿no? Como hay, como la de Gabriel Tarde, ¿no? O nos vamos a ir a los subterráneos, al lado del centro de la Tierra. No sabemos, eso no lo sabemos. El asunto es cómo nos comportamos políticamente con agentes políticos que estamos visibilizando, como el que invisibiliza a toda la muerte que hay en el Mediterráneo, ¿eh? Que además las muertes del Mediterráneo también pasan por toda esta cuestión, ¿no? No se trata de un tanto de un mundo sin nosotros o de un nosotros sin el mundo. Se trata de que somos nosotros en un en un montón de relaciones entre humanos y no humanos. Y que empezamos a entender eso, o bueno, por lo menos nosotros como especie nos vamos a pique. Los demás no lo sabemos, pero habría que también tener un poco de consideración, no solo con nosotros, sino con muchísimas otras especies. No sé cómo lo veis. Ahora vamos a seguir con propuestas que a mí me parecen más chulas, pero el asunto es ese que nos es pensar todas las que se os ocurran, ¿no? Ya nos han salido unas cuantas, ¿no? Nos ha salido si somos un agente natural, si somos Dios, o si somos un virus, o si la Tierra va a permanecer sin nosotros, o si nosotros vamos a permanecer sin la Tierra. Pero, ¿y si pasamos de esos dos polos? ¿Qué pasa? Si vamos a ir un poquito más allá. Os voy a adelantar un poquito, ¿no? A mí, por ejemplo, el sistema de Donna Haraway es el que más me interesa, ¿no? Porque es un sistema en red, también es el sistema de Bruno Latour. Y es dejar de pensarnos, los humanos, ¿no? Además, como si los humanos no estuviéramos matándonos en guerras, etcétera, etcétera, ¿no? No fuéramos algunos como un terremoto para otros, ¿no? Los humanos, por un lado, y la naturaleza, ¿qué será esa? Con, yo qué sé, igual la termodinámica, que los virus, que como si no hubiera, ¿no? Como nosotros somos guays y somos cada uno un átomo y con mucha sensibilidad y además luego tenemos muchas razas y muchas culturas y la naturaleza, ¡pum! ¿No? Y luego solo se la dejamos ahí, que también es una cuestión que nos ha venido dada, pero también es una cuestión que decidimos, ¿no? Luego ahí la naturaleza, ¿para qué voy a saber, no? Pero si dejamos ese sistema monolítico, ¿no? Empezamos a ver qué otros sistemas se podrían hacer, ¿no? Y claro, el sistema más interesante es el de red, es decir, el de la ecología, el de justo el sistema de relaciones, ¿no? Entonces, en un sistema de relaciones no cambias una sin que cambie todo el sistema, ¿no? De hecho, os voy a poner la fotico. Luego volvemos a todo este rollaco que os voy a contar. Hasta llegar a Cthulhu, ¿eh? Que tenemos que llegar a Cthulhu. Entonces, el sistema que pone Donna Haraway es este, que es el de las string figures ¿no? Que son las figuras de hilos, ¿no? ¿Os acordáis? ¿Habéis visto alguna vez? ¿Habéis jugado alguna vez este juego? Que tú pones un hilo con la mano y es una red. Entonces, tiene que venir... El juego no es que tú lo hagas, es que tiene que venir otra persona, alguien otro, y construye otra red de relaciones. En todas ellas, los nudos, sí, con la sobrina, ¿no? Claro. Entonces, eso es muy bonito. Ya lo veremos, ¿no? En la cosa que dice Donna Haraway, porque dice, bueno, pues es que la solución era tan difícil y tan fácil como un juego de niños. ¿Qué pasa? Que en estos lugares de red, que son como nódulos, ¿no? Tenemos que empezar a pensar, como veis en este dibujito tan maravilloso que pone, ¿no? ¿Quién puede jugar con nosotros? Es decir, ¿tendrá que venir un humano a hacerlo? Pues no, hay garritas de todo tipo, ¿no? Hay garrita de lobo, una aletita de ballena, pueden entrar a jugar con nosotros, ¿no? Entonces el asunto es ese, el asunto es pensar la cosa en red, no es que seamos nosotros y los animales, nosotros y la naturaleza, y además los animales son naturaleza, sino que empecemos a poder aumentar el rango de lugares y podamos interactuar con ellos, podamos establecer relaciones, que ojo, no es que no las haya, es que no las vemos, es que no las estudiamos. Luego hay reportajes chunguis por ahí, pero que a mí me hace mucha gracia por eso. No sé si visteis que en un parque de Canadá creo que introdujeron unos lobos, ¿no? Y de repente el parque empezó a regularse y de repente empezó a haber agua donde no había habido un montón de tiempo y tal. Y claro, estaba todo el mundo alucinado porque metes un factor como unos lobos y de repente tienes agua. Si no estás pensando en un sistema de red, un sistema complejo, ¿quién pensaría que unos lobos atraen agua? ¿Cómo se puede acabar una sequía con unos lobos? ¿No? Entonces, el asunto, que es muy difícil y luego políticamente es la contradinámica que tenemos. Nosotros, por ejemplo, con las redes, valga la paradoja, ¿no? Pensar las redes desde las redes. Las redes, por ejemplo, con todo esto de los bulos, etcétera, etcétera, ¿no? O con esta pereza política que hay, ¿no? Cada vez más, ¿no? Me veo un reportaje YouTube y ¿para qué me voy a poner a estudiar? Estamos viendo que ni siquiera ya estamos con el nivel político que una ciudadanía pediría que una política de verdad pediría de su ciudadanía. Es decir, si estamos vagos incluso con la política, que era la parte que nos tocaba, imaginaos con el otro lado. Quiero decir, para ser ciudadanos, ciudadanas, necesitaríamos un montón más de pensar en otras relaciones. Entonces la cosa está difícil, pero nos va la vida en ello. Probablemente la nuestra, bueno, yo antes decía la nuestra no, pero las de un par de generaciones sí, pero estoy empezando a pensar que la nuestra puede que también, que es verdad que ha habido plagas antes también. También es verdad que muchas plagas han sido justo por un desequilibrio ecológico. Por ejemplo, cuando quitaron los gatos, cuando hubo el bando este, ¿no? Que los gatos eran el diablo, entonces fuera gatos y entonces te viene la peste, porque la transmitían las ratas. Entonces, generalmente una peste ha sido un desequilibrio, generalmente, porque lo que pasa con todas las plagas, pestes, etcétera, ¿no? Que obedecen siempre a un desequilibrio ecológico. Y ecológico no quiero decir que trate de la naturaleza, digo ese sistema como el de la economía y la ecología que tienen que ver con la palabra oikos, con la palabra hogar, ¿no? Y con ese tejido, ¿no? De relaciones que se generan. Entonces, pues si te cargas ese tejido, si te cargas alguna parte de ese tejido, lo más seguro es que te vaya a pique todo. Yo no sé. Estoy yo un poquito tremenda yo hoy, ¿verdad? Perdonadme. Bueno, entonces el asunto que estoy proponiendo una y otra vez es que, bueno, pues hay que mirar, sí, ¿no? Que hay que empezamos a mirar híbridamente las cuestiones y, como decía compañero hace un rato, a pedir negociaciones con la naturaleza, o yo creo que vamos un poquito mal y más pronto de lo que yo pensaba. Aún así, las mediciones que estaban haciendo hace unos años ya eran atroces, ¿eh? O sea, como... No sé. Entonces, bueno, pues lo que ocurre es que el otro paradigma funcionaba, pero con su función era eficaz, pero a veces la eficacia no es lo mejor. A veces es mucho mejor ir más despacito, etcétera, etcétera, pero ir asentando redes por todos los lugares, ¿no? Entonces, ¿dónde nos encontramos? Pues estábamos hablando de monstruos, ¿verdad? Pues estamos en una especie de cuento de terror o una monstruosidad cotidiana, ¿no? Donna Haraway lo llama habitar en el ombligo del monstruo, ¿no? Entonces, estábamos buscando monstruos, teníamos ya incluso hasta ahora los que son mucho los monstruos de contagio, ¿no? Los que tenemos, ¿no? Los zombies, etcétera, etcétera, que ya son monstruos muy de contagio. Y es porque estamos ya en una monstruosidad muy cotidiana. Ya no es el monstruo algo muy excepcional, sino que el monstruo, tanto el del contagio, que es el que más encontramos, ¿no? Como en nuestra cotidianidad que vimos, como encontrábamos como monstruoso algunas relaciones que tomábamos como naturales, solo que se explicitaban, por ejemplo, la relación que puede haber entre un ordenador y una persona. Entonces, si tú haces que lo usas, pues no es monstruoso, pero si de repente te pones a llorar porque se muere tu ordenador, pues resulta que la cosa es un poco monstruosa, incluso grotesca, ridícula, ¿no? Entonces, lo que nos ha pasado es que estamos viviendo ya en una monstruosidad y ya no estamos hablando de ficción, pero porque somos ficción, quiero decir, porque no hay una diferencia tan grande entre ficción y realidad, ¿vale? Entonces, Sabemos un poco los nombres, esto más o menos lo conocéis, ¿no? El nombre del que se está intentando llamar a esta época, ojo, es una época, no es una era, ¿vale? La que está ganando es el Antropoceno, ¿no? Que todavía no ha llegado, está pendiente de que haya unas cuantas extinciones más. Las épocas suelen contarse por cambios grandes. Uno de los cambios grandes que hay son las extinciones y creo que están esperando a que se extinga la ballena blanca y no me acuerdo qué animal más, pero en cuanto se extingan, que están a un tris, hemos cambiado de época. ¿Vale? Si no, nos da una sorpresa esto de esta nueva dimensión de los virus que tenemos ahora. Entonces sería una época que iría desde la revolución industrial, ¿vale? Y sería la época anterior que teníamos, o la época en la que estamos dejando de estar para pasar al Antropoceno, sería la del Holoceno, ¿no? Que el Holoceno sería desde... Ah, sí, estamos en medio de una terrorosa cacerolada. Es verdad, claro, que son las 9. Uf, a mí es que no sé, no, en mi barrio no se quejan mucho, no quieren culpar a nadie de que haya un virus por ahí. Pero bueno, que seguimos a pesar de la cacerolada o no podéis escuchar. Sí, porfa, seguimos. Entonces, el Antropoceno es una época... Esto es importante porque, por ejemplo, yo hasta hace nada lo llamaba era y no es una era, es una época. Y va desde la revolución industrial. El Holoceno, para que veamos cómo se van acelerando un poco las cosas, el Holoceno vendría desde el comienzo de los humanos, ¿vale? Entonces, bueno, de repente, en unos pocos añitos... Y se caracterizaría, ¿no? Lo sacó el término Paul Crutzen. Y una de las caracterizaciones, además de un montón de extinciones, etcétera, es que el humano es un factor geológico más, ¿vale? Y esto no ocurría antes, porque también en todo el periodo del Holoceno, es decir, hasta hace muy poco, incluso en la Revolución Industrial había muchísima gente que todavía vivía en una especie de neolítico, es decir, en su casita, en su pueblito, tal, eso no había variado mucho. La Revolución Industrial sí que había hecho núcleos que habían cambiado todo, pero ahora ya esos núcleos se están haciendo mucho más grandes y las otras vidas están desapareciendo, ¿no? Os digo que es una época y no es una era porque Stupani sacó el intento de llamarlo antropozoico, ¿vale? Pero claro, por lo que dicen que mejor llamarlo época a llamarlo era, es porque si fuera una era tendría que ser la aparición del humano en la faz de la Tierra. Entonces, sería hacer una especie de... catalogación a grandes rasgos como la que hacemos como la naturaleza, ¿no? El humano sería un homo destructor, como si la gente que viviera tan tranquilamente en sus aldeas fuera igual de destructora que una corporación, perdón, que una corporación de estas que tiene un montón de industrias, ¿no? Como si fuera exactamente lo mismo, como si fuera una cuestión esencial y no de escala, ¿vale? Esto es importante. ¿Por qué? Porque el humano ha pasado también a ser un factor geológico por escala. Somos muchos humanos, antes no había tantos. Y la escala de la destrucción es la que está marcando la época. No es que el hombre sea destructor, es que ha empezado un sistema de destrucción. Por eso, hay bastantes versiones que dicen que es mucho mejor no llamarlo antropoceno, sino llamarlo capitaloceno, ¿no? Y es Jason Moore el que se había hablado antes, ¿no? ¿Y por qué se llama el capitaloceno? ¿Por qué se intenta? Porque hay otra gente que intenta llamarlo capitaloceno más que antropoceno. Porque el antropoceno nos podría ir a un esencialismo de estos rarísimos, ¿no? Del humano... que llegó después del Edén como protagonista, y como protagonista que es, también lo destruye todo, ¿no? El homo destructor, ¿no? Entonces, se intenta llamar desde otros lados capitaloceno, que ya llevo una hora, por Dios, porque... oye, es que estoy muy poco yo fresca. porque sería el sistema capitalista el que está haciendo un cambio geológico, ¿vale? Luego tenemos otras lecturas, como el Antropoceno, de Jussi Parikka. Recomiendo muchísimo a este tío, Jussi Parikka, es genial, porque él hace mucho hincapié en las artes y en la tecnología, ¿no? Lo que viene a decir es la manera tecnológica en la que miramos el mundo constituye el mundo. Entonces, hay que hacer también un montón de buscar restos tecnológicos. Es bastante interesante porque hace mucha unión entre los virus informáticos y los virus naturales, o sea, que está totalmente en boga ahora mismo. Y hay que ir buscando los restos para hacer visible y empezar a establecer otro tipo de relaciones, ¿no? También se ha llamado el Plantacioceno porque estos ponen el hincapié, el acento, en sobre todo los monocultivos, ¿no? En que se ha quitado los bosques multiespecies y ahora hay solo monocultivos, carne industrializada y máquinas de carbono y esclavización, ¿no? Entonces es interesante porque esto plantaría la naturaleza como un jardín esclavo. Y es bastante interesante porque si os acordáis de los horticonclusi, ¿no? Esos huertecitos, esos edenes que estaban para nosotros, pues realmente ahora se les pone a funcionar, ¿no? Y que esto ha hecho pues que cambiemos como factor geológico, ¿no? Y luego hay otra posición, que es la de Donna Haraway, que a mí me parece muy interesante, que dice que el Antropoceno no es una época, sino que va a ser, que es como una frontera, como la frontera KPG, ¿no? La frontera KPG es la que había entre el Cretáceo y el Paleoceno, que es la de la extinción de los dinosaurios. Esto es muy interesante porque Anna Chin lo que nos viene a decir es que cualquier sistema ecológico que hubiera antes de este momento en el que vivimos, siempre había tiempos y espacios de refugio. Es decir, si se quemaba un bosque, había un tiempo y espacio de refugio para que el bosque, por ejemplo, se pudiera recuperar, ¿no? Y el asunto es que ahora mismo cada vez es más difícil una recuperación. Por eso, por ejemplo, si pensamos en cualquier peste, había una posibilidad de recuperación. Ahora no sabemos si hay una posibilidad de recuperación. Entonces, lo que vemos, lo que nos comenta Donna Haraway, es que es la época en la que más refugiados hay, humanos y no humanos, y sin embargo nos estamos quedando sin refugios. Y que ella lo establece como eso, como una frontera, es decir, como una discontinuidad, no como una época. Una época llegaría para quedarse. Ella lo que dice es, no, es un momento como esta frontera, donde lo que viene después no se parece en nada a lo que había antes. Por lo tanto, no podemos prever nada, ¿vale? Y lo que propone Donna Haraway, y ya vamos a acabar con el último monstruo, porque ya me estoy poniendo un poco pesada, además hoy que me está costando, es el Cthulhuceno, ¿no? Llamarlo Cthulhuceno. ¿Por qué? Porque atiende a un monstruo, que es Cthulhu, ¿no? De Lovecraft, ¿no? Por eso quería llegar yo al último monstruo, ¿no? Teníamos ya los dos megamonstruos, ¿no? Que era esa especie de laboratorio con su Dr. Jekyll y Mr. Hyde y su doble cara y el Leviatán. Y resulta que parece que el monstruo que seríamos ahora sería Cthulhu. ¿Por qué? Porque Cthulhu es esta cosa tentacular que está por todos los sitios, que si cortas un tentáculo aparece otro, que además está en otra dimensión, nunca aparece, siempre amenaza, tiene un montón de elementos que están a su favor, etcétera, etcétera. Y Cthulhu, Donna Haraway tiene varias posiciones respecto de Cthulhu y el Cthulhuceno. Primero lo llama a lo que sería lo que ahora llama Antropoceno, ¿no? Esa frontera. Y ahora ella está reivindicando, sin embargo, un Cthulhuceno, ¿no? Que después del Antropoceno, que sea como esa frontera, venga un Cthulhuceno, ¿no? Entonces, pero el asunto es porque Cthulhu nos da las dos posibilidades, ¿no? ¿Por qué? Porque podríamos ver, como dice Jameson, ¿no? Que ahora hay mucha, por ejemplo, mucha conspiranoia, ¿no? Que hay mucha histeria de conspiración, porque es verdad que con la globalización sabemos poco qué ocurre por todos los lados, ¿no? Y de repente nos vienen efectos de cosas que no sabemos, ¿no? Entonces, en ese aspecto estaríamos muy en un Cthulhuceno, es decir, no sabemos por dónde viene, claro, no lo vemos venir, no sabemos por dónde viene, Parece que cortas algo. Perdona. Parece que cortas algo y vuelve a aparecer. Uy. Es que me pica la garganta. Entonces, ay, no puedo. A ver si puedo seguir hablando. Entonces, sí, sí. Me voy a poner agua, espera. Ay, perdonadme. Es que cada vez que hablamos de algún monstruo de estos mega monstruos pasa algo. ¿Seguís por ahí? Vale, genial. Voy a intentar ya ser breve porque, bueno, ya también os vais a poder descargar las diapos, así que... Entonces, bueno, por un lado Cthulhu, o el Cthulhuceno, podría ser eso por el sistema global que tenemos, ¿no? Que nos hace todas las fuerzas tan invisibles, etcétera. Pero esto es lo interesante para mi gusto de todos estos pensamientos, que son más bien de pensar en resistir y luchar desde el lugar en el que estamos, no desde ideas de, por ejemplo, el siglo XIX con, pues eso, una revolución de los trabajadores. Pues sin cambiar la ecología, ¿para qué? Entonces, el asunto que nos dice Donna Haraway es ese, ¿no? Por eso ella varía bastante, ¿no? En principio el Cthulhuceno es una cosa del bicho ese, pero luego nos dice que hay que habitar en el problema y hay que vivir en el ombligo del monstruo. ¿Cómo se vive en el ombligo del monstruo y cómo se habita el problema? Pues, en primer lugar, permanecer y habitar en el problema significa romper la linealidad del tiempo, esa que nunca deja ser, ¿no? Entonces, no, hay que salir del problema. No, no hay que pensarlo, hay que salir. No, no, permanecer en el problema es parar ese tiempo loco que siempre está a la fuga, poder estar en algún lugar y eso ya es una resistencia, pero a la vez ir viendo todas las cuestiones del problema, ¿no? Decía Deleuze una cosa muy bonita y muy cierta para mi gusto, que es que saber construir un problema o una pregunta ya conlleva su solución, ¿no? Y tenemos las soluciones que merecemos, depende de cómo construimos los problemas. Si no permanecemos, perdonadme, si no permanecemos en el problema, difícilmente se encuentra una solución dándose a la fuga. Y luego, ay, perdonadme. Y luego la solución es justo luchar con Cthulhu con sus mismos medios, es decir, con tiempos y espacios múltiples e interconectados, ¿no? Volver a conectar, por ejemplo, esos espacios, ¿no? El de la política y la naturaleza que se nos habían quedado extinguidos, pues conectarlos, no hacer una síntesis, conectarlos. Empezar a establecer la objetividad, no como el que mira un objeto y sabe su verdad desnuda, sino que la objetividad sería un mirar junto a y saber cuál es la situación de alguien. O sea, la manera de establecer una objetividad no sería decir eso es verdad universalmente, sino desde mi situación, si todos vemos lo mismo, entonces podemos establecer que eso es objetivo. Luego hacer terrapolis, ¿no? Que tiene, que es construir una ciudad de la tierra, ya no un cosmopolitismo, sino un terrapolismo, ¿no? Que no es un universo, no es un cosmos, sino que es un pluriverso, es lo que hablábamos antes, ¿no? No tanto hablar de la naturaleza, sino hablar de las naturalezas. Y además poder contactar con ellas, ¿no? Poder hablar con ellas. Y ella propone mucho la cuestión del colectivo, y colectivo no es comunidad, porque la comunidad partiría de un común, ¿no? Y el colectivo es más de recolectar y sería entre humanos y no humanos, entre animales, plantas, máquinas, etcétera. Esto nos llevaría a otras ciencias y sobre todo a otras artes y ficciones y sobre todo volvería a poner en un punto importante a las artes y a las ficciones. ¿Por qué? Porque ahora es eso que no sirve para nada, humano, etcétera, cuando es nuestra capacidad narrativa y creativa la que puede volver a establecer esos vínculos, ¿no? Y ya voy acabando. Entonces, lo que ella propone también es este sistema, ¿no? Que es el SF, ¿no? El SF, que es dos letritas, ¿no? Que como este juego de red que establece, significa un montón de cosas, ¿no? Significa ciencia ficción y también hechos científicos, también fabulación especulativa, también feminismo especulativo, también las strand figures estas, las figuras de hilo, y también significa so far, que es Terrápolis, ¿no? Que es no esta manera de fugarse a una utopía, sino esta otra manera diversa de habitar en el mismo espacio donde habitábamos, pero ya no viéndolo como la naturaleza o el mundo frente a nosotros, sino viéndolo como una tierra que, de la que somos parte, como en una red. Esto ya lo hemos visto también, que es este sistema que propone. Y ya voy a ir a la última. Ay, está colapsando todo. No se me ha ido la anterior. Ah, vale. Y entonces lo que dice es que, primero, hay un regreso a lo gnótico. Lo gnótico es lo de la tierra, ¿no? Y tiene que ver con esto del sofá, ¿no? Y con los terranos o los terrícolas, que se llamarían terranos de Latour, ¿no? Que es esta otra manera de habitar. Ya no un cosmos, sino una tierra, ¿no? Ya no un cosmos global, etcétera, etcétera, una naturaleza trascendente, etcétera, etcétera, sino una tierra en la que todos estamos interconectados, ¿no? Entonces es muy curioso porque si sale la tierra no salen los antiguos monstruos. Si os acordáis, las erinias salían de la sangre de un dios, de Zeus o de Cronos, no me acuerdo, y de la tierra, ¿vale? Lo que pasa es que es bastante interesante porque ella decía, vale, ahora volvemos a los monstruos de la tierra, hay que hacer un sintnótico, dice, pero sin sangre, sin linajes. Entonces, una de las maneras para poder emparentarse con otros elementos es dejar de emparentarse tanto con el linaje y con la sangre, ¿no? Y tiene una frase muy bonita que es esta, que han hecho hasta un dibujito y tal para una exposición, una pegatina, que es make kind, no babies, ¿no? Haz parientes, no bebés. Y dice Donna Haraway una cosa muy chula, que es que kind, que es pariente, tiene relación con kind, con ser amable. Entonces, no solo es una cuestión de hacer parientes y emparentarse con, ¿no? Animales, ordenadores, árboles, la acera de tu calle, paneles solares, etcétera, sino tener cierto tono de amabilidad en la que en lo otro no quede excluido de antemano, ¿no? Y bueno, si vemos ya para terminar, ¿no? Pues nuestros monstruitos con los que empezamos, nuestros híbridos, serían una manera de todo esto, ¿no? Eduardo Kac, por ejemplo, cuando hace su mascota Alba, ¿no? Y ya os conté, ¿no? Que se hace en un laboratorio, que además es verde fluorescente, que es una cosa que se hace normalmente en los laboratorios, que es una proteína de medusa, y que él además la hace su mascota, etcétera, etcétera. Está haciendo un modo de parentela, incluso una parentela que podría ser familiar, sin sangre, sin linaje, y con modos de hacerse vía laboratorio, ¿no? Eso sería bastante un tipo, ¿no? De cosa que el arte ya empieza a hacer, ¿no? También Eduardo Kac, con sangre esta vez, hace esta es otra de las obras de arte de Kac, ¿no? Que se llama Historia Natural del Enigma, que es un plantimal, ¿vale? Que es un híbrido entre un animal y una planta, y el animal es la sangre de Eduardo Kac, ¿vale? Entonces se hizo esta planta, que está con el código genético, ¿eh? Y luego esta es bastante maravillosa, de Marta de Meneses, que se llama Nature, y lo que hace es modificar los patrones de las alas de las mariposas, ¿vale? Para notar, ¿no? Esas que, ¿eso es natural o no es natural? Entonces, qué parte hay de una cosa, qué parte hay de otra, etcétera, etcétera. Desconfías un poco de estas propuestas. Bueno, yo las pongo porque, bueno, son... Jugar a Dios, es que eso es lo que no se sabe. Ahora vamos con esto, ya para reflexión final. Entonces, pros de esto, ¿no? Pero bajo esta premisa, castrar a un gato podría ir por ahí. Pues a lo mejor sí, claro, podría ir por ahí. Desde luego, no sé si sabéis que prácticamente todos los animales domésticos, se castren o no se castren, porque hay mucha gente que le da mucha penita castrar un animal, pero sí, sí, no, vamos a ver, que sea otra manera de relacionarnos no significa que sea una manera happy flower de relacionarnos. Esto es como, por ejemplo, el canibalismo, cuando se propone todas esas metafísicas de otros lugares y no te están diciendo que sean super guays, te están diciendo que son otras. Y que a lo mejor metiendo otras, es decir, cuando no estábamos en el antropoceno, sea lo que sea el antropoceno, no significa que fuéramos muy guays y no hubiera guerra, si no hubiera muerte, etcétera, etcétera. Las hay. El asunto es, volvemos a lo mismo, el grado y la proporción. Si estamos en un grado y una proporción en el que estamos autoaniquilándonos como poco, pero eso solo pensando desde nuestro paradigma, pero estamos matando un montón de especies, etcétera, etcétera, oye, pues es un poco bestia la proporción, ¿no? De todas maneras, es una cosa bastante, no me acuerdo del nombre técnico, pero todos los animales domésticos adolecen de una cuestión que es que se infantilizan. Nunca llegan a su etapa madura. Nunca hacen lo que harían siendo ellos mismos maduros. Quiero decir que hay gente que les da más pena o menos pena castrar un animal, pero sin embargo ya lo está sometiendo a una infantilización constantemente. Es decir, no está generando el animal que pueda tener esa tal. Entonces, pero eso es muy bonito. Quiero decir, en el asunto es que muy buen ejemplo para darnos cuenta cómo esa naturaleza no era trascendente. Tú piensas que tienes un perro y que tu perro, tú no les, a no ser que le castres, que pobrecito, porque eso ya le estás afectando al cuerpo, ¿verdad? Tú no estás haciendo nada al perro. No, no, tú al perro le has convertido en un cíborg. Ese perro no es un perro, es un cíborg bebé o lo que sea. Ya que le castres o no le castres, pues le dolerá más o menos. Pero estamos tratando de algo que ya no es un perro natural, si existen, porque el perro justo es lo que nunca ha sido natural, ¿no? Siempre es una hibridación, ¿no? Entonces, todo esto que os he venido a contar, todos nuestros monstruos cotidianos, toda esta cosa, tiene, por supuesto, como decía Ignacio, ¿no? Eres Ignacio, ¿no? Ignacio González, ¿no? Sí, como dice Ignacio, o como dice Marisa mismo, ¿no? Que tiene, o sea, no es guay, es decir, plantear una cuestión política y estética diversa, estética ya lo digo en el sentido amplio, en el sentido no solo de productos artísticos que surgen, sino modos de percepción para poder pensar de otra manera. Y contravenir los modos de percepción, o sea, casi no es más fácil cambiar la mentalidad que cambiar los modos de percepción. El modo de percepción es muchísimo más lento, o sea que contravenir eso una y otra vez no nos dice que estemos, que de repente, ahora volvamos a, yo qué sé, a no sé qué punto de la ilustración, o sea, que nunca ha existido, y entonces, sea una idea estupenda, instaure el bien en el mundo, ya no haya dolor ni muerte, todos seamos felices, la naturaleza no se destruya, etcétera, etcétera. No, porque no se puede saber de antemano. Es decir, esto es una alternativa que se propone. Se propone esta alternativa, se propone hasta con otro tipo de manera de llamarnos, ya no humanos frente a los no humanos, sino terrícolas o terráneos, que ya no están en oposición a otros no terrícolas, solo están en oposición a los que se niegan a habitar de este modo, intentar ver las cosas relacionalmente de este modo. Que esto sea bueno o malo, no se sabe. La vida es así. No se sabe. si es bueno o malo. Simplemente es otra manera. Otra manera que tendrá sus virtudes y sus peligros. A lo mejor tiene como virtud no tratar como desigual a prácticamente todo lo que hay. Y bueno, eso sería interesante, pero bueno. Siempre hay muerte, quiero decir. Tampoco nos vamos a poner. Y sobre todo, a mí lo que me gusta mucho de Deleuze, de Donna Haraway, de Bruno Latour, de todo el mundo, es que no te ponen nunca un paradigma que haya que seguir porque alguien haya visto por ahí en su bolita de cristal que eso sea la releche y que sea súper bueno. No, es un modo de experimentar, un modo de experimentar que intenta jugar con los elementos que hay, y los elementos que hay ya son un monstruo. Entonces, vamos, lo que es cambiarle el signo al monstruo. Porque Cthulhu de Lovecraft es un super machirulo, Cthulhu es una cosa, una lucha infinita entre las fuerzas del bien y del mal. No, no es ese Cthulhu, es justo utilizar todo lo de Cthulhu, es decir, los espacios y los tiempos múltiples, las naturalezas múltiples, incluso los tentáculos, pues nos encontrarán a nosotros como tentáculos también, ¿no? Entonces, es utilizar esas fuerzas por la vida. No para la muerte, o no para desnudar a la naturaleza, o no para intentar hacer un gobierno mundial y cargarse a tres cuartas partes del planeta, ¿no? De humanos y no humanos, quiero decir, ¿no? De hecho, muchos de estos pensamientos están acercándose mucho a los pensamientos de mucha gente indígena, sobre todo de América, porque se está estudiando más en América. ¿Y por qué? Porque la gente de otras culturas, ¿no? Por ejemplo, pues eso, los tupís, los guaraníes, que son los que, por ejemplo, yo conozco más por Ribeiros de Castro y tal, se acercan a ellos porque ellos ya han tenido varios fines del mundo. Entonces, claro, nosotros la naturaleza, si es una y es distinta, no, a ellos no se les ha acabado el mundo como no se nos ha acabado a nosotros, no, perdona, a ellos se les ha acabado el mundo varias veces, la primera cuando apareció el hombre blanco allí. Entonces, ellos saben qué es un fin del mundo y qué hacer con los fines del mundo, ¿no? Entonces, bueno, esto no es la panacea. Esto es una propuesta. Esto es una propuesta que se da a muchos niveles. ¿Pros qué tiene esto? Ir a una especie de poshumanismo, ¿no? O practicar estas cosas que se hacía, ¿no? Se resiste con los restos, ¿no? Que decía Jussi Parikka, ¿no? Con esos restos de tecnología, con esos restos que no se ven, a agarrarlos y tenerlos como resistencia, intentar hacer lugares, ¿no?, de refugio en esos restos, ¿no?, incluso en los silencios, en la no comunicación, en todo eso, ¿no?, y todas las artes que vienen de esa experimentación, ¿no? Con ello, ¿qué se hace? Introducir nuevas relaciones. Cambiando las relaciones seguro que cambia el mundo. Ahora bien, no se sabe. O sea, ¿qué es mejor, lo mal conocido que lo bueno por conocer? O no sabemos, ¿no? Bueno, pues cada cual que pueda, ¿no? Que haga lo que pueda. Y contras, pues como dice Ignacio, tiene algunas, tiene bastantes. ¿Por qué? Porque nos podemos meter en un, por ejemplo, en un manifiesto aceleracionista, que no sé si lo conocéis, y que es una cosa muy loca, de ser súper mega guay y que se haga todo mucho más veloz y que acabemos muy rápido con el mundo, porque bueno, que venga el meteorito ya. ¿No? Todas estas posiciones que son muy nihilistas, que son poner de la muerte frente a la vida, ¿no? Y luego, pues, por ejemplo, cosas que tienen contra, todas las transhumanistas, ¿no? Os pongo otra vez al Neil Harbisson, ¿no? Que para mí es el, bueno, se supone es el hombre cyborg, pero es el transhumanista, ¿no? Es como el aparato es para que mi esencia humana ya sea esto, sí que jugar a Dios. O sea, ya para ser un superhombre, no en el sentido nietzscheano, sino en el sentido transhumano, ¿no? En el sentido de, bueno, yo soy un humano mejorado, entonces, chao mundo, o sea, ya se puede ir el mundo a la porra que yo aquí me quedo como las cucarachas. Entonces, tenemos estas posibilidades, también se dan, ¿no? El bioarte muchas veces está entre unas y otras, ¿no? Parece que está a veces en un voluntarismo humano del copón, otras veces parece que se está haciendo mucho cargo de otros elementos, etcétera, etcétera. Todo esto que os cuento, que os vengo contando, son elementos de problematización. Las artes, en general no nos dan respuesta, nos dan problemas. Yo os estoy contando, no os estoy contando de qué guay el mundo tiene que ser esto y qué guay vamos a hacer todos unos conejos como CAC y no sé qué. No. Ni siquiera es una transgresión, ya no estamos en el mundo de las vanguardias. Son problemas. Son problemas. Es, ¿qué hacemos ahora con todo lo que tenemos? ¿Qué hacemos? Que llegas a un laboratorio y te quedas, ¡ah! Pues voy a enseñar y todo el mundo dice, ¡ah! Está jugando a ser a Dios. Pues mira, eso es lo que pasa todos los días en un laboratorio. Y cosas así. Cosas que tiene malo. Se está mirando mucho desde las ciencias y desde los gobiernos y este gobierno global y cosas de estas. ¡Uy! Hola, ¿estáis por ahí? Porque me ha colapsado el ordenador. Hola, ¿estáis? Ay, ay, ay. A ver.